Yo quiero llevarlo a la palabra de Dios esta mañana. Hay una palabra del Señor para nosotros que cada domingo tenemos el compromiso de preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer con tu iglesia? ¿De qué quieres hablar a tu iglesia? Y hoy quiero hablar sobre el tema sacrificio vivo, testimonio de gracia. ¿Cuántos sabemos que vivimos por gracia? ¿Cuántos sabemos que por la gracia somos salvos? La pregunta es, ¿será que podremos dar testimonio de eso? Vamos a aprender según la palabra de Dios. Sacrificio vivo, testimonio de gracia. Y lo quiero llevar a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Cuando lo encuentre, dice amén. Me he ido a leerlo así como está sentadito. Si gusta, está en la pantalla. Usted lo tiene en su Biblia. Dice la versión Reina Valera 1960. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol. Después de lo que me dijo Dios, dice, me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cualquiera diría, no tiene lógica. Vamos a orar al Señor que nos revele esta palabra para nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, por esta bendita palabra, Señor, que podemos meditar. Señor, este primer servicio sabemos que tú bendices, tú estás aquí, tu Espíritu Santo se manifiesta. Háblanos, Dios, yo sé que tú traes revelación a cada vida, a cada corazón, conforme a su necesidad. Háblanos, Dios, en Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. El apóstol está diciendo, me ha dicho, pero anteriormente, si usted lo lee, él está hablando con Dios acerca de una enfermedad, un padecimiento suyo o un defecto. Muchos han hablado de diferentes formas. Tres veces he orado, dice. Y nada. Y dice que la respuesta que Dios le ha dado es esta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Usted preguntará, ¿por qué, pastor, dice que el poder se perfecciona en la debilidad? Vea usted. Cuando alguien tiene orgullo por sus logros, por sus méritos, porque yo he hecho esto, yo he construido esto, yo he comprado esto, yo tengo esto, yo sé hacer esto, esa persona no le da espacio para que Dios sea glorificado. Cuando tú y yo nos gloriamos en lo que hemos hecho, no le damos espacio a Dios para que sea glorificado, sino que digo, yo puedo, yo tengo, yo soy, yo estoy haciendo esto. Entonces, la gloria de Dios no está manifestada ahí, no está manifestada de nuestra parte la gloria que le vamos a dar a Dios, porque realmente tenemos que vivir de tal manera que le demos gloria y que las demás personas le den gloria a Dios por lo que ha hecho en ti y en mí. ¿Quién más que los que nos conocen desde niños pueden decir testimonio de nosotros? Ese cipote era terrible, hermano. Mire, yo lo conozco, hoy lo voy predicando a usted, pero me agarraba bandillazo en la gallina, el bandido. Me refiero a esos testimonios. Hoy bendito Dios que se compuso, porque no hubieran gallinas en el cantón. ¿Verdad? Porque ese ingrato las bajaba todas. Tenemos un chucho, una perra de un vecino que de acá de la colonia, que yo no sé cómo, porque siempre ha estado en casa, eventualmente sale, pero le ha despertado el deseo por los pollos. Así que se va acá atrás, las casas de los vecinos que tienen sus animalitos. Al rato viene con plumas entre los hocicos, hermano. Y contento. Y detrás del animal, la señora ponerle queja al dueño. Claro. Entonces, cuando pasa eso, imagínense que, perdón el ejemplo, imagínense que ese perro soy yo. Pero de repente ven un cambio en mí que ya no como gallina. Que ya no voy y robo la gallina, sino que me voy al pollo campero. O espero que me traiga. O espero que me compren sancocho, ¿verdad? Para comer carne. Porque a puras galletas, usted viviría a pura galleta, hermano. Y nosotros, como somos a los perritos a pura galleta, no queremos tener unas chibolitas que no. Ya con leche por lo menos quedan como esponjoncita, esponjita. Póngale café, hermano, a ver cómo quedan. Va a aprender otro poste. Pero alguien que ha visto ese cambio no lo puede negar. Pues decir, no, usted viene el hermano. Antes mentía. Hoy fíjese que se ha compuesto bastante. Antes mentían todas las pláticas. Ahora no, y por lo menos la mitad es verdad. Y ahí va. Ahí va perfeccionando. No, mira, ese muchacho era tunante y medio. Yo me acuerdo. Mira, lo oí orando por enfermos, anda. Esa muchacha, ja, Dios guau. Vieras cómo se enojaba cuando le decían algo y sacaba y bajaba el canasto y la caja de lustre al mismo tiempo y pegaba una. Mira la olla está en una célula. Mira la olla está en la iglesia. Eso es un testimonio de la gracia de Dios en ti. Que tus amigos, que tus compañeros te puedan ver y que digan, me alegro de ver la persona en la que te convertiste. Me alegra ver la persona. Ah, ¿por qué? Entonces, ahí es nuestra oportunidad de decir, solo Dios lo ha hecho, hermano. ¿Amén? Cuando decimos, solo Dios lo ha hecho, hermano, le estamos diciendo, a Dios sea la gloria. Díganme ustedes si pasamos batallando con nuestros hijos, sí o no, en algún área. O que quieren comer mucho. O que no se quieren dormir temprano. O que quieren de todo lo que ven. O que no quieren hacer las tareas, pero en fin, como que les encanta darnos un poquito de lata al día. Pero cuando vamos viendo el cambio y lo que Dios está haciendo, qué bonito. De esa manera, Dios se glorifica. Ahora usted y yo, el objetivo de esta palabra es animarle a vivir como un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios, porque Dios transforma vidas. ¿Cuántos recuerdan su vida allá en la escuela, quizás en el bachillerato, para los que fueron al instituto, al lugar de estudio? No sé cómo era usted. Algunos dirán, ay hermano, a mí el que me la hacía me la pagaba. Ya estos muchachos son versión virtual. No peleaban con nadie más que con ellos mismos. Hay un montón de muchachos que terminaron sus estudios virtualmente. Ni se graduaron y nada. Ya ver gente, otra gente que no fuera los de la casa era, wow, gente. Porque era extraño, diferente. Pero, quieras o no, hoy que estamos viviendo con los niños, no les gusta jugar entre niños. Y si juegan, se dan duro. ¿Por qué estamos viviendo eso? Estamos viviendo eso porque lo que vivieron en las cuarentenas está pasando factura. Y aparte de las cuarentenas, los papás no queríamos que los niños se mezclaran con otros porque se podían enfermar. Porque a través de los niños se enfermaban los adultos, ¿sí o no? Entonces, pasamos esas situaciones. Entonces, los niños, el resultado que hemos visto es que ya no pueden jugar. Pelean demasiado con los primos, con los hermanitos, con otros niños sobre todo. Se pelean. ¿Pero por qué se pelean? Porque se acostumbraron a eso. Eso da testimonio del encierro. ¿Me comprende el ejemplo? Eso da testimonio del encierro. Un carro que no recibe mantenimiento da testimonio, hermano. Usted lo enciende, le todo le suena menos el aparato de la música, menos la radio. Entonces, todo da testimonio. Un matrimonio que vive bien, cuando salen, dan testimonio. Usted lo ve de la mano y no es ficticiamente, no, no artificialmente. Se dan de la mano. Usted mira que este caballero le quiere tomar la mano a una muchacha que sale enojada con él. No, hermano, no le va a prestar la mano. Le va a ir tocándome, ya vas a ver. Hipócrita. Eso da testimonio de lo que se vive en la casa. Los hijos nuestros dan testimonio en la calle de la educación que les damos en la casa. Pero me dirá usted, he sido un mal padre, muchas veces nuestros hijos van a tomar decisiones erróneas. No, hermano, mire, solo un encargo nos hace la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino para cuando este viejo no se pierda. Yo le voy a dejar saber esto. El hecho que un hijo pase procesos de rebeldía, la mitad de su vida puede ser rebelde, pero va a llegar un punto que todas esas palabras y esas oraciones van a hacer efecto. ¿Amén? De que hacen efecto, hacen efecto. Yo conozco un montón. Montón que le han dado lata a sus padres, después ministros del Señor son. Empresarios son. Y da cosa a verlo y dice, hizo efecto la palabra, hizo efecto la oración, hizo efecto. Entonces, nuestros hijos son un reflejo, son un testimonio. Los miembros de la iglesia son testimonio de lo que se enseña en la iglesia, de la fe que se transfiere, pero es algo con lo que luchamos, hermano. Mire, uno quisiera darle la cucharada bíblica del día a cada hermano y a cada hermana, porque en la iglesia decimos amén, gloria a Dios, y en la calle decimos hijo de, ajá, eso. ¿Me entiende? En la iglesia decimos aleluya, gloria a Dios, que Dios te bendiga, y en la calle decimos vos comete una carretada de no sé. Eso da testimonio de que todos pensamos que es la iglesia. No, hermano de mi alma. ¿Sabe dónde está el fundamento de todo? La casa. La casa, la educación, ¿a dónde se da? Y es profe que no te enseña nada, dice la mamá, por echarle la culpa a otro, pero la educación de los hijos en la casa. Y el pastor, ¿eso es lo que te ha enseñado? No, permítame. Si usted ve que sus hijos están ahí, haga devocionales en la casa. Va a ver cómo la palabra va a ir. Que no quiere ir a la iglesia, haga devocionales, oblíguelo. No ve que va a querer comer. Antes de comer, vamos a hacer el devocional. Ah, no, yo no quiero. No, pues no come. No come. Cuando yo era el director del colegio, un muchacho me llegó a buscar y me dijo, hermano, Dios le bendiga. Amén. Quiero hoy estudiar aquí, llegó con su mamá y emocionado que quería estudiar. Solo le tengo una condición, me dijo él. Un muchacho que iba a la iglesia. Yo eso de los devocionales, me dijo, esa tontera yo no creo. Entonces me dijo, yo vengo a inscribirme. Si usted quiere ganarse este pistillo, déjeme inscribirme, pero no voy a ir a los devocionales. Toma, llévate el dinero y llévate todos tus papeles. Ah, ¿no quiere ganar, pues? Ay, hijo lindo, le digo, vos, naciendo. O sea, le estoy hablando de criaturas de 15, 16 años, hermano, que creen que ellos están diseñando el mundo, que creen que ellos están haciendo que el sol alumbre. O sea, ya la vida funciona, hermano, ya. La vida es así, naturaleza, mire los árboles, mire las aves, o sea, las cosas, aquí es de adaptarse. Mire, hijo, aquí no, usted no va a poner. Entonces le dije a la mamá, llévenlo. Regresó, voy a venir a los devocionales. Lo inscribimos. Llega a clase, vamos al primer devocional. No, es que yo no voy al devocional. Le hablé a la mamá y le dije, venga a traer su documento y llévese este cipote. Y no me lo pueden. No, hermano, aguántale en la casa si este niño me ha criado porque usted lo crió así. Aquí nosotros le podemos cuidar este tiempo a este niño y le vamos a transferir conocimiento, y le vamos a transferir, pero aquí no podemos nosotros. O sea, no es guardería, pues ya para un cipote de 16 años, ¿quién no aguanta? No se. Hay un señor que nos visitaba de vez en cuando y que nuestros padres nos presentaron y se llamaba, o se llama todavía, Martín Callado. ¿A cuántos le presentaron Martín Callado? Otro ahí en el cantoncito dice, te va a caer Yayo con Yuyo. Decir, a ver, porque ya va, ya van a borrear el maicillo, copo, ya va a ver. Ay, hermano. Entonces, esas cosas son las que dan testimonio. Ahora me decía la persona que está trabajando ahorita en la albañilería en la iglesia, me dice, mire, hermano, me dice, a mí me fueron a meter un mes al cuartel. Y mi tío me dijo, subite, hijo, vamos a ir de paseo, porque le estaba dando lata a la mamá. El tío era militar. Vamos a ir a visitar a tu tía, le digo, allá en la Unión. Vaya pues, le digo, vamos. Echa una ropita en la mochila porque nos vamos a quedar unos 3 días, le digo. Vaya pues, está bueno. Ahí iba, dije, en el carro. La cosa es que siente él que mira que se desvía el destacamento militar. ¿Y para dónde vamos? Y no es que vamos a decir, pero vamos a pasar sacando algo aquí, hijo, que tengo. Pasa adelante, va atrás del señor, dice que todo el mundo se cuadraba, hermano. Todo el mundo aquí, mire, baja. ¿Cómo respetan a este viejo, Dios mío? Es mi tío, decía. Él no lo respetaba. De repente dice que lo llevó de la mano y lo sentó en una silla y miró que había un montón de vidrios, dice, de espejos y unas máquinas. Ve qué chivo, me van a enseñar a cortar pelo. Dice. Quizás hay taller de corte de pelo. Cuando de repente va saliendo un hombronazo, dice, con un puño que era como 2x1. Y le dijo, ¿y qué corte le hago? Le dijo, ja, el mismo de siempre, le dijo el tío, dice. Lo dejaron, hermano, puro perico tierno, dice. Lo dejaron, pero dice, sí. ¿Y qué me hiciste, tío? ¿Por qué? No, espérate, le dijo, ya vas a ver, un mes lo tuvieron ahí, dice. Un mes. Dice que desde entonces su vida cambió. Y hoy es una persona trabajadora ya que tiene hijos y todo. O sea, no es cierto que a veces ocupamos como que el Señor nos soque las tuercas, hermano. Porque nosotros, la palabra la base de la palabra profética, ¿cuál es? En Romanos 12:1, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Pero dígame usted, alguien que no da testimonio de la gracia de Dios en su vida, se nota, hermano. O sea, dígame si usted nota o no nota la diferencia entre un hermano que. El que está medio cocinado, aquel que de verdad ya le amaneció el evangelio y aquel que está entero guanil de Ancalmo, hermano. ¿Me entendió? O sea, ese no le ha dado ni para atrás ni para adelante. No le ha amanecido el evangelio todavía. Es que nuestras acciones son el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros en los años que tenemos de conocer a Cristo. ¿Alguien dice amén? Ahora, déjenme les presento por partes esto. Transformación por la gracia. Es el primer punto. O sea, ¿cómo podemos reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas diarias? Número uno, hay que entender que la transformación es por la gracia. Y la Biblia dice, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. A ver. Pero a veces nos cuesta y dice, ¿qué nuevo va a ser este hermano? Mismo relinchudo, caprichoso, mal criado. Significa que no ha habido sepultura Porque el apóstol dice que la sepultura es diaria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la Biblia dice que es el autor y el consumador de nuestra fe. La nueva criatura. Significa que hay algo que estamos produciendo. Imagínese usted que siembra una semilla y usted no ve que sale nada. ¿Qué es lo que piensa? Se pudrió. Se secó la semilla. Algo. O sea, Dios nos está diciendo esta mañana, hijos, hijos lindos, yo quiero que ustedes den el aroma. Demuestren que hay gracia en ustedes. ¿Cuánto nos cuesta perdonar, hermanos? Cuesta. Sería más fácil perdonar después de darle una trompada al hermano, ¿va que sí? Sería más fácil perdonar. Yo le estoy siendo bien sincero. Te voy a perdonar, pero te voy a pegar una penqueada, hermano, para sacarme toda la ira que tengo en mi corazón y todo el rencor que tengo, y de ahí te perdono. Así sería la condición humana, ¿sí o no? Es la misma forma como nuestras madres nos perdonaron. Todas las fallas que les hicimos, nos perdonaron bien. Y ellas no se acuerdan. ¿Se han fijado? Ellas perdonan todas las fallas. No, y después de que le han pegado la gran revolcada a uno, ahí le están dando abrazos. Véngase, mi papá, tan tonto, me pórtese bien. Pero ya le pegaron una revolcada a uno como que gallina. Así quisiéramos perdonar al prójimo. Hermano, perdóneme. Yo lo quiero perdonar, hermano. Me da chance a mi manera. Yo no sé, Jesús, qué pensaba cuando dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué difícil es eso. Qué difícil. Ahora, perdonar no significa tener comunión. ¿Está claro? Usted puede perdonar a ese hermano en carne que tal vez le ha dado mucho problema en la vida, pero no está llamado a tener comunión. El perdón lo que hace es sanar tu corazón. El perdón lo que hace es dejar ir el pasado. El perdón lo que hace es decir, sí, este mi hermano me quitó la mujer, pero está bueno, él está dando lata a él, hay que la goce. Mira lo que me libró el Señor. Dios guarde, si era una Dalila sin pie. ¿Me entiendes? Entonces, cosas que pueden pasar. No, hombre, no ve el primo. El primo se quedó con la mujer del otro primo. Y, no, hombre. Se andaban buscando para matarse. No le creo. Pero el domingo van a la iglesia y se sientan en la misma banca. Con la muchacha en medio. Qué feo. Entonces, dígame si eso da testimonio del poder del evangelio. No. Ahí tiene que haber un testimonio, dice la palabra. De modo, ayúdeme a decirlo fuerte, por favor. Ponemos el pasaje en pantalla para que lo leamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, y aquí todas son hechas nuevas. Ponga su mano en su cabeza y diga nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos, nuevos pensamientos. Ya deje de pensar tontera, hombre, nuevos pensamientos. Sí, porque... ¿Qué hace el rencor? ¿Qué hacen los pensamientos constantes? Nos hacen sentir peor. Tenga nuevos pensamientos y es un nuevo día. ¿Qué fecha es hoy? 17. ¿De qué? De marzo. Pensemos en tortas de pescado mejor, hermano. Deje pensar esos problemas. Vaya, cómase un desayuno agradable. Vaya, cómase. Mire, lo que usted quiera, pero disfrute. Este es el día, esta es la vida, este es el día que hizo el Señor, dice la palabra, por tanto que nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Alguien dice amén? Ahora, número dos. Vivir en santidad es un testimonio de la gracia de Dios. ¿O significa que no voy a pecar, pastor? No, ¿sabe qué es santidad? Santidad es ser apartado para. Este piano fue sacado de la tienda para vivir en santidad, para ser apartado, para que todo lo que se produzca sea para honrar al Señor. Y así todos los instrumentos. Por eso usted cuando va a meterse a una casa nueva, hay que orar por esa casa. Hay que hacer una toma de posición de autoridad espiritual. Porque no sabemos qué era lo que había ahí antes. Entonces necesitamos como iglesia saber que cuando hablamos de santidad, de vivir apartado, no significa de que no peca, porque uy, yo guarde, si es perfecto. No, me dice, hombre, nunca le he conocido. Mire, hermano, el que no patojea del pie izquierdo, patojea del derecho. Ay, nos vemos comiendo. A veces comemos por este lado, a veces comemos por el otro. Depende de donde no duela hoy, ¿verdad? Entonces, así somos los seres humanos. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Biblia: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero miren lo que dice el pasaje: en toda vuestra manera de vivir. Entonces la santidad, queridos, amados, es un estilo de vida. No es que ahí viene el pastor, ahí viene la hermana líder, ahí viene el hermano, aquí nos... No, usted cuídese, si tiene el Espíritu Santo, usted va a vivir bien. Amén. Entonces, ese estilo de vida va a provocar en usted, ¿sabe qué? Bendición, puertas abiertas, cielos abiertos en favor suyo. Usted ya no ocupa que nadie lo ande cuidando. El día que usted comete un error, vaya, corra delante del Señor, dígale: Padre, perdóname. Pero si alguno dice, ah, pues como ya pedí perdón, ya estuvo. No, 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 permítame, la factura viene. Y si no, pregúntele al rey David cómo le fue con eso de pensar de que yo lo voy a adorar y le voy a dar ofrendas y me voy a arrepentir. Y va, aquí estaba así el volado, o sea que me acuesto con otra señora, le doy una oveja al Señor y ya puedo seguir como si nada. No, el fruto lo vio, la factura la pagó. Haga esta declaración conmigo: todo lo que como lo tengo que pagar. Yo no me preocupo si voy al pollo, no me preocupo de que hayan 100 personas adentro, porque yo voy a pagar lo mío. ¿Entiendes? Entonces, en la iglesia tenga paz. Hay cristianos, no sé, Cruz Roja. Pero, oiga bien, el buen sentido, como se lo voy a decir, cristianos Cruz Roja que andan buscando quién anda en pecado. Con sirena ahí. Y corren al pastor. Mire, ya se dio cuenta que fulano. Ahí andaba viendo los temerarios. Ahí andaba viendo la bichota, la hermanita. Mire, mire, ya andaba. Allá se fue a ver a Marc Anthony. Ahí andaba viendo Bronco. Anda, mire, si conciertos van a ver. Pero que vaya el que quiera. Ahí después de la torta en los carros, el problema es suyo. Yo como al culto vengo, de ahí solo abro la puerta y me vengo para el culto. Ni carro ocupo. No, que no, cada quien va donde quiere, hermano de mi alma. Pero crea esto, la factura la paga el que consume. Así que coma lo que quiera. Por eso el apóstol decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque me va a ir mal, hermano. Porque voy a perecer, porque voy a destruir mi familia. ¿Y sabe qué quiere Dios? Prepare un amén. Dios quiere ver familias felices, bendecidas, prosperadas y en victoria. Alguien dice amén. Gloria sea a Dios. Si queremos ver matrimonios felices, tanto se tiene que cuidar el hombre como se tiene que cuidar también la mujer. Qué bonito es que solo uno se ande cuidando y el otro ande ahí como que es comida a la vista, va viendo de todo. A mí que me gusta andar solo, ¿por qué? Pues aquí anda pecando en todo el camino. Nadie dice amén, ya ve. Entonces, Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Como sacrificio vivo, debemos apartarnos del pecado y buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, yo quiero pagar menos luz. ¿Qué puedo hacer? Hay que trastear ahí, hermano, el contador. Apagarme. Fíjese que yo quiero tener más ganancias usted en el negocio. ¿Y el pescado de cuándo es, pues? De hace un mes. Échele lejía a los ojos. A ver, fresco. Uno dice, qué fresquito está el pescado del súper. Ese volado ya está lleno de cloro, hermano. Tiene los ojos brillositos. Todos asustados. Es que sí. Y comienzan a... Y las cosas medio remendadas. Yo trabajé en un taller de enderezado y pintura. Y llegaban unos carros, hermano, que merecían comprar la pieza. Ah, decía, arréglenlo, échenle flex. Pero es que le va a quedar acá, el carro le va a quedar corriendo así, mírenme. Ah, ¿y qué acaso va para mí? Pues yo lo voy a vender. Veníamos, había que taladrar la lata, por ejemplo, el guardafango. Se enrollaba un tubo y ¡pum! Decían el puller, mire, a jalar, a jalar. Aquel guardafango terminaba lleno de hoyos, como que lo habían agarrado balazos. Y para tapar los hoyos, para que no se nos fuera el flex para el otro lado, le poníamos tirro. Y después venía el flex. La raspada, flex, la raspada, lijada, masilla, como nuevo quedaba aquel volado. Pero solo nosotros sabíamos cómo iba por dentro el volado. Fíjate, quiero vender este carro. Ajá, ¿y qué es el problema? Hombre, quiero que me lo pinten. ¿Y qué quiere que le pintemos? El chasis. ¿Y qué le pasa al chasis? Está podrido la mitad. Miren, los talleres se ven cosas, hermano. En los talleres se ven cosas. Dígame, y eso es fruto de creyente. Pero hacemos la manga, como dicen. Ahí íbamos nosotros con la guillotina a cortar pedazos de lámina gruesa, hermano, como las del chasis. Arrancaban el pedazo y ponían el otro pedazo. Y se iba como nuevo. Ya pintaditos. Ahí no parecía que había pasado nada. Solo alguien que... Por eso usted cuando compre un carro, ya lo veo bien atento, va como que mañana me compra carro. Tiene que llevarlo usted a una fosa y revisar ese carro, que lo levanten pues en el taller y revisar todo como está por bajo. Porque usted no sabe si está, tiene remiendo con tirro. Que después le va a dar problema. Mira, qué bendición usted. Me vendieron una RAFOR en $5,000. ¿Y qué año es usted? 2015. Yo no le diría esa bendición. Yo le diría, se lo bajaron. Algo tiene. ¿Cómo le van a vender un carro de esos así? Y de ahí viene, sale una frase. ¿Lo barato sale? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros no entendemos que la santidad no es en la iglesia, que la santidad no es taparse la cabeza, que la santidad no es andar todo cubierto. La santidad está en nuestro estilo de vida. La santidad está en cómo nos tratamos, los negocios que hacemos, el trato que le damos a nuestros prójimos, porque hay un gran mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Hay un gran mandamiento. ¿Me ayuda, por favor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. ¿Quién dio ese gran mandamiento? Lo dio Jesús. Entonces significa que no podemos hacer a los demás las cosas que no queremos que nos hagan a nosotros. Esa es santidad. Pero a veces pensamos que santidad tiene que ver solamente con la sexualidad. Solo tiene que ver con sexualidad, con pornografía. Sí, eso es parte. Pero la santidad es todo. Amén. Dígame si murmurar es santidad o contra la santidad. Dígame si estar pidiéndole a Dios que me sane, pero ir a visitar también un parchero, dígame si eso es santidad. No, no es santidad. Dígame si tengo una novia por aquí, pero allá al otro lado tengo otra novia, dígame si eso es santidad. ¿Cómo se llama eso, hermano? Picardía se llama. Pero ahora le estamos poniendo un montón de nombres. hostigar a otra persona, hostigar a otro compañero, hostigar a otro niño, eso es santidad. Hoy le llaman bullying. O sea, todo tiene un nombre. Pero como iglesia del Señor tenemos que saber que la santidad entonces no tiene nada que ver solamente con área sexual. No, santidad tiene que ver con nuestra forma de vivir. Alguien dice amén. ¿Y qué obtenemos cuando somos santos delante de Dios? Prepare su amén. Hay pan para comer. Hay vestido para vestir. Hay provisión. Y lo que usted pide, lo recibe. ¿Sabe por qué? Porque el justo, dice la palabra, decida al justo que le irá bien. Por lo tanto, créalo y diga, Señor, ayúdame a tener mi corazón quieto, porque yo quiero que me vaya bien. Yo quiero ser justo. Yo quiero vivir correctamente, porque anhelo que me vaya bien. Ayúdame a practicar la santidad. Ayúdame a practicar en mi diario vivir, Señor, porque yo quiero vivir bendecido. Alguien dice amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Última parte. Gracia en acción. ¿Cómo puedo ser un sacrificio vivo y ser un testimonio de gracia? Hay que tener la gracia en acción. ¿Cómo así, pastor? Vea, le cuento. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Por medio de la, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracia en acción. Gracia en acción. El ángel visita a María y le dijo, llena eres de. Mire qué bonito. Gracia en acción. ¿Tuvo el bebé o no lo tuvo? Sí lo tuvo. Gracia en acción es todo lo que, la forma de vida, lo que tú recibes. A partir de esa gracia que tú y yo recibimos en Cristo, crea esa palabra. Mire, somos salvos por gracia mediante la fe, pero también estamos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, es al revés. Como somos salvos, hacemos buenas obras. Pregunto, amada iglesia, si esta mañana alguno de nosotros se muere, ¿será que vamos para el cielo? Se llama certeza de salvación. Pero es que no veas que me dijo, sí, pero es que eso no tiene nada que ver, hermano. Pero es que mire, usted es salvo, ¿por qué? Por gracia. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted sigue al Señor, escucha la palabra, ora al Señor, medita, usted tiene a Cristo, usted es salvo. Amén. Pero el problema es que nosotros mismos nos confundimos. Nos confundimos y no encontramos la manera. ¿Y cómo es eso que soy salvo? Pues, y mira todos los problemas que tengo. Permítame que las malas decisiones no tienen nada que ver con la salvación. Vuelvo al punto que le dije anteriormente. Todo lo que comemos, lo pagamos. ¿Pero soy salvo? Sí. Fíjese esto. Nuestro pastor contaba una historia de un hombre que se subió a un barco a tomar un viaje hermosísimo. Se subió en aquel barco y todo estaba pagado, supuestamente. El ticket decía que todo estaba pagado. Pero a él se lo habían regalado sus hijos, ese viaje. Y como que no le explicaron bien, y el viejito no sabía inglés. No sabía que el boleto decía que todo estaba pagado. Y dijo él, qué raro, mis hijos me dieron el boleto, pero no me dieron dinero para comer. Se preparó con anticipación. Se compró unas libras de queso. Y llevaba pan francés. Topó la mochila de queso y de pan francés. Allá miraba él de que llegada la hora de la comida, todo el mundo corría para el restaurante y decía el viejito,
Esta gente tiene plata.
Una semana en barco. Las noches, esta gente no duerme, ya solo comiendo pasa. Sí que tienen dinero. Qué fiesta por aquí, que la piscina por acá, que el bar por allá, que el restaurante por el otro lado, y todo el mundo comía, y la carcajada, guau, 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 guau. Oh, mire, qué bello. Y el viejito salía todos los días y caminaba alrededor del barco y decía, tanto que pagaron mis hijos para montarme en esta lancha vieja. Qué barbaridad. Y era un crucero, hermano. Era un crucero. Tanto que pagaron mis hijos. Y el viejito salía y se arrimaba a ver a la piscina y no se bañó, no metió ni los pies ni las uñas, metió a la piscina y todo estaba pagado. Pero ya al final del viaje, cuando venían de regreso, el viejito sintió hambre. Va a la mochila y ya no hay nada. Digo, voy a hablar con alguien de la cocina. Al que vea más humilde le voy a preguntar. Mire, señor, le digo, venga. Sí, caballero, dígame, ¿en qué le puedo servir? Muchas gracias, le digo, qué fino. Fíjense que yo traía pan francés con queso, le digo, para comer todos los días, porque mis hijos me regalaron este viaje. Pero yo ya no tengo que comer y ya no aguanto el hambre. Usted ayer no cené. Mire qué hora es ya del almuerzo. Y yo no aguanto el hambre. ¿Cree que me regala algo así bajo de agua? Pues yo, gracias, le voy a decir, porque yo no ando dinero. Déjenme su ticket, le dijo. ¿Qué ticket? Le dijo, el papelito que le dieron a sus hijos. Vaya pues, le dijo. Se fue, lo sacó y se lo da. Y le dice, mire, aquí está. Ay, caballero, le dijo, qué bárbaro. Usted se ha perdido todas las comidas que han repartido en el barco. Y le dice, ¿por qué? Todo estaba pagado. Sus hijos le dieron un boleto que incluía todo, baño, sauna, baño en la piscina, usted podía ir al bar, usted podía ir al restaurante, usted podía... ¡Qué barbaridad! Dijo el viejito, y no me pueden dar esos platos de comida para llevar. Amada iglesia, mire, así vive un cristiano cuando vive mal el evangelio. ¿Qué dijo Cristo en la cruz del Calvario? Consumado es, en otras palabras, está pagado. Tú y yo tenemos todas las bendiciones, tenemos derecho, iglesia preciosa, tenemos derecho a todas las bendiciones del cielo y de la tierra, porque eres un hijo, eres una hija de Dios, porque cuando tú recibiste a Cristo, se abrió la cortina de las bendiciones para ti. Tenemos cielos abiertos, tenemos ventanas abiertas, tenemos provisión, solamente tenemos que pedir, porque Jesús mismo, el que dijo pagado está, dijo también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Alguien dice, dice amén. No vivas un evangelio arruinado, apagado, con vergüenza. No, no, no. Usted es hijo, usted es hija de Dios. No sé qué está pasando, pero párese y háblele a su problema. Ábrese al espejo y diga, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y es injusto que un hijo, que una hija de Dios esté viviendo así. Así que te sacas de tu cabeza todos los pensamientos locos que tenés. Y te vas a vivir bien. ¿Alguien dice amén? Pero mi bebito, ay, porque yo como hoy pobrecito, se siente en una esquinita del banco. Y deme un poquito de frijol, deme un poquito de huevo. Deme... No, yo le digo, échele, vamos, dele. Para llenarme, hermano, hay que echarle bastante. Vamos, póngale. No llega, no, imagínese que usted llega al restaurante... ¿Cree que me hace unos dos huevitos? Ahí, aunque sean chiquitos, usted. Me le pone un pedacito de queso, ahí una chilguita por lo menos. Una lengüita de queso para pasar, para probar. ¿Cree que me da un pan ahí, chiquito, aunque sea? Mire si lo mismo le van a cobrar. Esos 7, 8 pesos se lo van a cobrar, hermano. Así que pídalo bien. Pídalo bien. Y ahí están tomándose lento el café para que no se les termine. Si hay refil, hermano, tómelo con todo. Ya cuando quede temblando, ya no tome. Podemos vivir un evangelio entonces tristes, apagados, llenos de vergüenza. ¿Y sabes qué te dice el Señor? No. Es gracia en acción. Tú representas la gracia de Dios. Tú representas la bendición de Dios. Tú representas lo que Dios hace en aquel que cree. ¿Alguien dice amén? Tú representas, tú y yo representamos lo que Dios hace. Por eso cuídese, dedíquese tiempo. No va a ver, es que yo, ¿cómo no? ¿Cómo yo lo tengo? Anda. Yo he aprendido, hermano, en este tiempo de mi vida, que lo que yo me pongo a hacer, Dios lo bendice. Porque la Biblia dice que Él bendecirá la obra de tus manos. Ideas. Ese cementerio está topado de ideas. Gente buena. Ese cementerio está lleno de gente buena. Gente pensante, gente inteligente. Ese cementerio está lleno de inteligentes. Más los que se ha tragado el mar también. Viera qué montón de inteligentes hay. No. Usted y yo tenemos que vivir a la plenitud. Vamos, viva, vamos, crea la palabra. ¿Y qué es lo que viene hoy? Problema. Ayer resolvió uno más grande. Vení, hombre, no te preocupes. Le voy a dar la medicina para estar bien de los nervios. Miren, escucha, yo no soy el vendedor de las pastillas McCoy. Esto es mejor todavía. Oiga, ya cayeron al 20, ¿cómo es la cosa? Va. ¿Quiere usted vivir con la presión arterial controlada? ¿Quiere usted vivir sin diabetes? ¿Quiere usted dormir tranquilo? ¿Quiere usted que el sueño no se le vaya? ¿Quiere usted dejar de andar temblando todo el día como que fuera? No sé qué decirle. Como que sea una gallina accidentada, ¿va? ¿Quiere usted ver eso? ¿Sabe a dónde radica un montón de cosas? El carácter que tenemos. Somos peor que un alacrán. Mira, ya te dije, ¡vamos! Se nos sube y comienza a hervir la olla de leche, hermanos. ¿Qué es lo primero que duele? La tetunta, decían los viejitos, la cabeza. Se sube la presión, después andamos. Los hipotepíacos me van a matar y ellos van a quedar linchando en su cama. ¿Sabe qué mejor? Tome decisiones. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque allá el Génesis dice la Biblia que Dios creó al hombre y la mujer y les dijo, sojuzgad la tierra. Usted nació para gobernar. Usted nació para ahora. Pero ¿cuál es el bendito problema que tenemos? Y voy terminando. El bendito problema que tenemos es que los hombres queremos gobernar a los hombres. En otras palabras, le voy a hablar, queremos choleros. Oye usted, ¿aló? Tráigame aquello, muévame esto, haga lo otro. ¿Y usted qué está haciendo? Ah, a usted no le importa. Ah, no. ¿Cuáles son los problemas del Estados Unidos le mete presión a Rusia? Estados Unidos le mete presión a Israel. El Benjamín Netanyahu le sacó el machete desenvainado a Joe Biden y le dijo, Estados Unidos es el más hipócrita, no me vengan a decir a mí de matanzas y de cosas, porque ustedes son los más asesinos que hay. Y el día que ustedes dijeron que iban a matar a Saddam Hussein, lo mataron y nadie les importó, nadie se metió. Ustedes el día que fueron a buscar a Bin Laden, nadie se metió, hicieron lo que quisieron, destruyeron y mataron gente, así que no me vengan a decir a mí cómo voy a tener mi casa. Salió el pain, hermano. Eso se llaman decisiones. ¿Qué dijo el presidente Bukele la vez pasada? El Salvador no tiene que ser patio trasero ni delantero de nadie. Déjenos ser república, hombre. Déjenos vivir. Dejen de mandarnos a decir cosas que es lo que tenemos que hacer para hacer. Si nosotros somos pensantes también, no somos brutos. Imagínese, hermano Miguel, se le escapa un caballo a usted. Le tiene que ir a preguntar a todos los vecinos cómo es que se mete el caballo. Y no, ahí está Johnny que le puede ayudar también. Ahí está atrás Johnny. O sea, no, hermano, usted ya sabe. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué es lo que le dice la palabra también? Para que viva gracia en acción. piense bien, actúe bien, haga las cosas bien. Mire, si hacemos las cosas bien, de entrada, vamos a estar bien. ¿Está con problema? Ay, es que fíjese que me gusta la panchita. Ah, ¿le gusta la panchita? Sí, pero yo lo que le quería decir, pastor, es que ve que ya la tengo preñada.
Ya, ¿para qué me venía? Consejo.
Oye, agarre la rienda y vaya, trabaje y mantenga. ¿Sabe por qué? Porque todas las decisiones que nosotros hacemos en la palabra de la predicación de las 10 de la mañana es que se vengan los hermanos, no les vamos a decir mejor de qué se trata. Mire, si uno camina en orden, si uno anda en bien, la palabra de Dios, todas las promesas son tuyas. Dale ese aplauso al Señor. Todas, 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 todas. Y usted me dirá, pastor, ¿dónde encuentro todas las bendiciones para los que son obedientes? Deuteronomio 28. Ahí búsquela. Ahí están todas. Si de verdad oyeres la voz de Jehová y si eres conforme los dichos de su boca, te digo estas bendiciones. Será bendito en el campo, bendito en la ciudad, serán benditos tus caballos, serán benditos hasta los perritos que tenés en la casa, van a estar saludables, van a estar gorditos, usted va a tener bendición, sus hijos van a tener pancita, pero no de culiches, sino de bendición, que comen bien, ese esposito lo va a tener panzoncito, pero de sano, no va a estar culichoso, si usted va a tener esa esposita, la va a tener bien bonita, usted va a tener todo bonito, va a tener su cuarto arreglado, va a tener todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos obedientes, las bendiciones vienen por defecto. ¿Alguien dice amén? Pastor, pero si me está yendo, revise. Revise. Simplemente, le voy a decir algo. Fíjese que al que paga no le cobran. ¿Se entiende la referencia? Si fíjese que al que paga no le cobran. ¿A cuántos nos llaman de vez en cuando? A mí me llaman a veces, hermano. La fecha. O se nos olvida la fecha o no tenemos el dinero. ¿A cuánto le pasa? Pero al que paga no le llaman, ¿ve? Y si le llaman es para ofrecerle otra tarjeta. Y uno está hasta aquí. Pero se da cuenta. O sea, el que hace las cosas bien no le afecta. Que no tenemos derecho los ciudadanos salvadoreños, ¿en algo le ha afectado a usted, hermano? ¿Le ha afectado a usted eso? Hermana Mari, el mismo microbuba. Hermana, allá o coro, lo mismo, ¿verdad, hermana? O sea, el que anda bien, hombre. Pero si ya nosotros hemos tomado malas decisiones, abierta está la puerta para venir a Cristo y decir, Señor, yo quiero cambiar. Abierta está la puerta. Amamos a toda la gente y oramos para que Dios haga una transformación. ¿Sabe qué está haciendo Dios en esas cárceles? Dios está haciendo un trabajo impresionante. Porque en la calle no querían oír el Evangelio. Allá presos van a oír el Evangelio. Fíjese lo que está haciendo Dios. Así me dijo una hermana, yo le pedí un hijo a Dios. Mire, lloraba esa hermana. Venía entrando, hermana Alicia, creo venía entrando ese día. Me tenía una hermana ahí abrazada, orando y llorando, ¿se acuerda? Usted venía entrando la semana pasada, creo, a la iglesia. Y llorando, dice, aquí estamos orando, hermana, creyéndole, Señor. Mire, pastor, dice que lloro no de tristeza, sino de felicidad. ¿Y por qué? Le digo yo, porque mi hijo está en la cárcel, me dice.
Sí, ¿y eso?
Yo le pedí un buen hijo al Señor, pero mis manos se me estaba perdiendo. Mire las manos de Dios, ¿sabe qué está haciendo? El muchacho está sacando el bachillerato allá adentro, está aprendiendo oficio y ¿sabe qué? Ya predica la palabra de Dios allá adentro. ¿Alguien entiende eso? El vivo a señas, ahí le dejo lo demás. Dios quiere bendecirnos. Dios te va a dar los hijos que soñaste. Si tomamos malas decisiones, no vamos a ver esa gracia. Pero ¿cuántos han decidido? Yo quiero ver la gracia de Dios. Póngase pie, por favor. Gloria sea a Dios. Amada iglesia, le comparto esta palabra. La Biblia dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sufra. Usted no está solo, no está sola. Lo que pidieres al Padre lo recibiréis. Dígame qué quiere. Es más, dígale al Señor lo que quiere. ¿Qué quiere? Acérquese al trono de la gracia. ¿Quiere casa? ¿Quiere hijos transformados? ¿Quiere casarse? ¿Quiere una novia? ¿Quiere un novio? ¿Quiere estudios profesionales? ¿Quiere brillar? ¿Qué quiere? Acérquese al trono de la gracia.